Vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, la lotería de Navidad es mucho más que un sorteo y siempre
va unida... Eso lo sabes tú bien, Eva, que
sí,
es mucho más que un sorteo.
Lo sé, lo sé. Y siempre va unida a la palabra ilusión, tan necesaria en estos tiempos. Hoy te estamos preguntando por tus compras de lotería de Navidad en este año. ¿Ya la tienes? ¿Ya la has comprado? Cambias y compartes con tu familia y con tus amigos. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber si ya has comprado tu décimo, si compras mucho, si cambias, si compartes con la familia y con los amigos. Nos puedes dejar tu opinión en el WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Yo si me pongo a mirar, Eva, y yo creo que llevo ya 7-8 décimos y estamos a 12 de noviembre. Es lo que tiene el sorteo por excelencia de lotería. José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis la trayectoria de un sacerdote que ha sido testigo del valor infinito de toda vida humana, incluso cuando está sometida a grandes limitaciones.
Hablamos, sí, del sacerdote Luis de Moya, que quedó tetrapléjico en 1991 tras un grave accidente de tráfico y que desde entonces se dedicó a testimoniar el valor de la vida humana, también, como decías, cuando está sometida a tremendas limitaciones. Pertenecía al Opus Dei y había sido ordenado sacerdote en 1981. Tras defender su tesis doctoral en Derecho Canónico, fue nombrado capellán de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Tras el accidente que le dejó postrado en una silla de ruedas, Luis de Moya pensó que no podía consumir su vida en un lamento permanente, ni sumirse en una especie de victimismo. Veía con claridad que teniendo la cabeza sana y en su sitio, no había razón para no utilizarla en provecho de otros. Y desde entonces residió en el Colegio Mayor Aralar y continuó desarrollando su misión pastoral durante varios años en el campus de la Universidad de Navarra. En diciembre de 1996 escribió Sobre la marcha, un libro en el que relata sus experiencias y reflexiones a raíz de aquel accidente y del que se han publicado 6 ediciones y se ha traducido a varios idiomas. Participó en programas de radio y televisión para promover la cultura de la vida y creó el portal Fluvium con una clara finalidad evangelizadora. Todas las semanas enviaba sus novedades a más de 100.000 suscriptores de todo el mundo y recibía cientos de correos de personas que contactaban con él para pedir consejo o esperando recibir una palabra de consuelo. Todos los días, hasta el pasado 27 de octubre, en que fue internado en la Clínica Universitaria de Navarra, concelebraba con otro sacerdote la Santa Misa. Y hasta hace poco, todos los veranos, acudía en peregrinación a Lourdes, un largo viaje que le dejaba agotado, pero muy contento. Con serenidad y sin alardes, fue aceptando las limitaciones propias de su condición y pasando los años decía que a pesar de su estado, él no se cambiaría por nadie. Aprendió a dejarse cuidar con agradecimiento y a disfrutar de aficiones sencillas. Supo llevar con paciencia, serenidad y buen humor el deterioro de su estado físico ya evidente en los últimos años, sin perder nunca la alegría. Para quienes le observaban desde fuera, su vida podía parecer dura o sacrificada, pero él vivía alegre y confiado en los brazos amorosos de Dios. Pues agradecidos por el testimonio de Luis de Moya, que tanto necesitamos en este momento, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano. Hoy se ha presentado la cuarta jornada mundial de los pobres que se celebrará el domingo.
Esta jornada fue instituida por el Papa Francisco hace ya 4 años y en este 2020 lleva por lema Tiende la mano al pobre, con un énfasis especial en la emergencia a la que la pandemia de COVID-19 ha sometido al mundo entero.
Los Escolapios están celebrando un seminario en torno al Pacto Educativo Global propuesto por el Papa.
Y con ese motivo, Francisco ha enviado un mensaje al Prepósito General de los Escolapios, el padre Pedro Aguado. En él les pide que continúen educando en el respeto a la persona y a la creación, valorando, acogiendo e implicando a la persona.
En Francia, el Consejo de Estado ha instado a los obispos y al gobierno a que negocien para reanudar las celebraciones.
La Conferencia Episcopal Francesa y numerosas asociaciones católicas habían presentado un recurso al Consejo de Estado para que se permitiera la celebración de culto a pesar de las restricciones.
La misa por el eterno descanso de Monseñor Francesc Ciuraneta se celebrará esta tarde a las 4:30 en la Catedral de Lérida.
El obispo emérito de Lérida falleció ayer a los 80 años de edad. Ejerció su ministerio episcopal primero en Mallorca y después en Lérida hasta 2007, cuando presentó su renuncia por motivos de salud. Recibirá sepultura en la capilla de la Virgen de Montserrat en la Catedral Ilerdense.
Y Cáritas Española envía ayuda a las Cáritas centroamericanas para paliar las consecuencias del huracán Eta.
Cáritas Española ha liberado liberado una partida inicial de 30.000 euros procedentes de sus fondos de emergencia para responder a la petición de ayuda urgente lanzada por Cáritas Nicaragua con el objetivo de garantizar ayuda humanitaria a 500 familias.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Está a punto de comenzar el 22º Congreso Católicos y Vida Pública. Será mañana cuando se dé el pistoletazo de salida. Lo organiza, como siempre, la Asociación Católica de Propagandistas y este año tiene como lema el momento de defender la vida. En un instante vamos a conversar sobre sus contenidos, sobre su interés, con el director del Congreso, el profesor Rafael Sánchez Saus.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Este fin de semana,
en el tiempo de juego de la cadena COPE,
lo damos todo.
¡Anotadlo!
Todo el deporte en tiempo de juego. Este sábado la Liga de Naciones, Suiza-España.
Bueno, pues ya está en la selección española y está.
Además, la Liga de Segunda División, el Masters de Augusta de Gol.
Que pasa todo la vez,
y el domingo, el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Valencia. Y comienza la Copa de Maestros de Londres con Rafa Nadal.
¡Don Rafael! ¡Nadal!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
40 años junto a uno de los hombres más influyentes del siglo XX.
Pío XII.
¿Cuándo debemos empezar en Roma?
El Vaticano no es lugar para las mujeres.
La poderosa sierva de Dios.
Seré fuerte.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
And like me, I did. But I run out of every reason. Now suddenly you're asking.
Como decíamos hace un momento, está a punto de comenzar el 22º Congreso Católicos y Vida Pública. Tendrá lugar su inauguración mañana a las 16:30, mañana viernes, y se va a prolongar viernes, sábado y domingo. Esta ocasión, este congreso organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y siempre con una colaboración activa de numerosas realidades eclesiales de todo signo y condición, este año se ha elegido como lema el momento de defender la vida, entre admiraciones, porque ciertamente se subraya, digamos, la urgencia, podríamos decir incluso la emergencia, especialmente en nuestras sociedades occidentales. Es preciso defender siempre la vida, como recordaba San Juan Pablo II en Evangelium Vitae, cuando decía, casi conmovido y suscitando en nosotros esta urgencia: respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Me imagino que eso es lo que ha llevado a los organizadores del Congreso a elegir este tema, y nos acompaña su director, el profesor Rafael Sánchez Saus. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Luis. Me alegro mucho de volver a oírte.
Estaba yo avanzando cuál es el motivo que os ha llevado, pero es mucho mejor que lo reveles tú. Que ¿Cómo llegasteis a la conclusión de elegir este tema? Porque siempre el Congreso, pues lógicamente, pone el foco en algún aspecto que preocupa especialmente a los católicos en la vida pública.
Pues como he podido comentar ya en más de una ocasión en estos días, es conveniente decir que cuando el Congreso se plantea este tema, pues todavía no había surgido la la epidemia, la pandemia, y pues digamos llevábamos una vida, ¿quién no lo iba a decir? Pues ahora vemos como tranquila, normal y hasta feliz, ¿no? Pero no obstante eso, pues ya nos preocupaban en la Asociación Católica de Propagandistas pues la deriva que se observaba en los últimos tiempos y como consecuencia de ciertas iniciativas legislativas, pues la vida de nuevo pues hacía esa fragilización de la vida humana, que es una constante ya desde hace décadas en las sociedades occidentales y que poco a poco pues también en España pues se está introduciendo con creciente fuerza, ¿no? Entonces ya en el mes de octubre pasado del año 2019 ya la Asociación de Propagandistas había propuesto como tema del año 2020 el de la defensa, el cuidado y la promoción de la vida. En aquel momento, enfocado fundamentalmente, y así ha seguido siendo uno de los puntos fuertes de la acción de todo el año 2020, sobre el tema de la eutanasia, porque ya entonces pues comenzaba a moverse el tema de la eutanasia en el Parlamento, en el Congreso y por parte pues del Gobierno, ¿no? La casualidad, o más bien la providencia, pues hizo que una vez que también el Congreso de Católicos y Vida Pública pues hiciese suyo este asunto, pues para reforzar de esa forma, a través de la actividad del Congreso, la acción de la Asociación Católica de Propagandistas, pues quiso que cuando surgió la pandemia, pues nosotros hubiéramos elegido un tema que también pues enlazaba muy bien con lo que de repente se convirtieron en las prioridades sociales con carácter general en España y en todo el mundo, ¿no? Quizás si hubiésemos escogido cualquier otro tema que nos hubiese parecido pues igualmente importante, interesante de ese momento, pues hoy nos estaríamos pensando pues si esto podría tener hoy algún sentido, dada pues cuáles son las prioridades actuales y las preocupaciones de la gente, ¿no? Pero bueno, escogimos ese tema y no nos ha costado nada, pues por lo tanto, pues digamos también incluir pues todo lo que tiene que ver con el mundo que se nos ha metido encima, pues dentro del sentido y del contenido del Congreso.
Al Congreso Católico de Vida Pública en esta edición número 22 le pasa como a tantos eventos de la vida eclesial y de la vida social y cultural, y es que ha tenido que tirar de creatividad, ha tenido que adaptarse y me imagino que también ha tenido que asumir algún sacrificio, lógicamente, pues para poder seguir sobre el terreno, para poder seguir en medio de nuestra vida. Cuéntanos cómo va a ser el Congreso en ese sentido, cómo, porque antes íbamos, cogíamos el coche o el autobús y nos presentábamos allí en el CEU o en donde fuese el Congreso, pero en este caso no va a poder ser así.
Sí, bueno, evidentemente, pues con la situación de emergencia sanitaria que vivimos y además, pues sobre todo pues en estas últimas semanas, pues es impensable hacer un congreso presencial. Y esto es efectivamente un gran sacrificio, porque uno de los puntos fuertes, de las cosas más valoradas por los congresistas a lo largo de los 22 años que llevan celebrándose los congresos, pues es precisamente la posibilidad de encuentro, la posibilidad incluso de relaciones pues en el ámbito pues que es importantísimo pues de lo que es la materia del congreso, sino también en el lado pues más humano, de establecimiento de relaciones a veces muy firmes, ¿no? Y que además también da mucho fruto apostólico después a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, esto hemos tenido que prescindir de ello, el congreso va a ser este año un congreso puramente online. Ahora bien, dicho esto, y viéndolo como lo vivimos, pues de verdad, pues como una pérdida grande para el Congreso, sin embargo, lo que nos estamos encontrando es que al tener que hacer todo el Congreso, pues a través de los medios telemáticos y demás, que hoy pues todo el mundo ya domina, ¿no? Pero no tengo más remedio, sobre todo a partir de este último año, pues nos estamos encontrando con que esto nos ha abierto la posibilidad de llegar pues a muchísimas personas y a muchos sitios, pues que las ediciones anteriores, pues claro, no todo el mundo podía permitirse, por los más diversos motivos, el decir, me voy a Madrid y estoy allí un fin de semana en noviembre, ¿no? Sino que ahora, pues simplemente entrando en la página web del Congreso y de manera tan sencilla como expulsar encima, viendo el programa, pues del acontecimiento concreto, la conferencia, la mesa redonda, el acto cultural que se quiera, pues cualquier persona desde cualquier parte del mundo, pues puede entrar en el Congreso. Y lo que hemos comprobado es que esto ya desde ahora pues nos está dando, por las consultas que nos llegan y por otro indicador que ahora comentaré, pues una posibilidad de difusión mucho mayor de la que teníamos hasta ahora, ¿no? Este indicador pues se refiere a uno de los aspectos más importantes de la vida del Congreso, que son los talleres o seminarios, donde hasta ahora pues los congresistas personalmente debatían, exponían sus puntos de vista sobre los distintos aspectos en los que se les podía desglosar el tema del Congreso de cada año, y este año pues tiene que hacerse también a través de procedimientos telemáticos. Bueno, pues esto lo que nos ha permitido es un incremento pero muy importante del número de personas que se inscriben o que se han inscrito ya en estos seminarios, de manera que bueno, pues podemos ya conceptuar que el Congreso, al menos en este aspecto, ha sido ya un éxito, ¿no? Así que, bueno, pues lamentando muchísimo que no vamos a poder vernos este año físicamente, no vamos a poder estar unos con otros y tal, pero bueno, al menos tenemos este consuelo, que quizá pues en los años que sigan, y esperemos que pronto podamos recuperar del todo la normalidad, pues tendremos que buscar fórmulas o mantener fórmulas que permitan también esta acción a distancia.
La verdad es que viendo el programa uno entiende que la promoción, la defensa y el cuidado de la vida es un argumento muy rico que toca muchísimas facetas. Evidentemente está la cuestión de la eutanasia, porque la actualidad lo demanda, porque es un desafío que tenemos ahí mismo colocado en nuestro Congreso de los Diputados, pero habláis del gravísimo problema demográfico en España, habláis de la necesidad de custodiar la familia, porque sin familia en la práctica es imposible custodiar la vida, habláis por supuesto de todo lo que tiene que ver pues con la defensa de la vida no nacida, del tema de la maternidad, de los cuidados paliativos, incluso también convocáis una experiencia específica de evangelización en el terreno de la cultura de la vida, como es la de las Sisters of Life, las hermanas de la vida, que aquí ya alguna vez en el espejo han estado. Cuéntanos un poco, aunque sea grandes líneas, bueno, pues este arco iris, digamos, del programa.
Sí, bueno, es imposible, no quiero aburrir a nuestros oyentes, pues contarles el Congreso, claro. Eso lo tienen en el programa, que inmediatamente pues salta a los ojos entrando en la web del Congreso, pero yo sí quiero destacar un par de cosas, ¿no? Efectivamente, el Congreso se abre a todos estos debates, que es un arco iris pues muy grande, en los que de una forma u otra pues está involucrada la defensa y el cuidado de la vida. Pero al mismo tiempo que nosotros queremos, y ese es el carácter del Congreso, pues llevar adelante una reflexión y debates sobre estas cuestiones, también queremos señalar otra cosa. Para los cristianos, para los católicos, para la Iglesia, esto no es una cuestión simplemente de ideas, no es una cuestión mucho menos ideológica, no es una cuestión, por lo tanto, que se agote pues una vez que se escriben después pues brillantes discursos y se recogen unas actas, sino que esto se tiene que encarnar en la vida. Y esto, pues lo sabemos todos, pues se encarna en la vida de muchísimas personas, tanto religiosas como laicas, que entregan parte importante de su vida o toda su vida en la defensa de los más débiles de formas muy diversas. Bueno, esto nosotros lo hemos querido expresar también, este reconocimiento, y al mismo tiempo poner la luz, el foco sobre esta cuestión, dedicando la sesión de clausura del Congreso pues no a un gran conferenciante que tantos podríamos escoger, ¿verdad?, que nos hablase de estas cosas, sino recoger la experiencia, el testimonio de esta congregación religiosa creada en Nueva York, pues hace ya unas décadas, por el entonces arzobispo y cardenal O'Connor, que tiene como misión específica, y ese es su carisma, pues el de actuar en favor de las mujeres embarazadas, de los niños salvados del aborto y de sus madres, de las salvar a los niños directamente del aborto y de las situaciones de riesgo en las que se encuentran, y eso pues en una ciudad y en un ambiente pues tan tremendo para esta cuestión como es la de Nueva York, que es donde nacen, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos podido contactar con la única hermana de esta congregación, que es española, la hermana María Cristina Duque, y pues vamos a conectar con ella para que en español pues nos hable pues acerca de su experiencia en la congregación, lo que es la vida de estas hermanas en Nueva York, etcétera, y luego también recogeremos pues un saludo especial de la de la madre en general, ¿no? La madre Donovan. Bueno, es como una especie de regalo final, ¿no? Así lo he entendido yo, ¿eh? Del señor, pues, para este congreso, pero también sobre todo con esa idea. Esto no son un conjunto de actitudes y de esto, sino que esto es algo que se tiene que transformar en vida.
El momento de defender la vida, tema apasionante de este 22º Congreso Católicos y Vida Pública. Vamos a recordar que en la página web, que es www.congreso.cu.es, es facilísimo conectarse y seguir todos estos actos y participar también en los talleres que nos acaba de contar su director, el profesor Rafael Sánchez Saús. Os deseamos lo mejor y estaremos atentos todos estos días, pues, a lo que se vaya produciendo en este congreso. Un fuerte abrazo, Rafael.
Muchas gracias, José Luis. Un abrazo fuerte.
Hasta pronto.
Sí.
Adiós. Hasta luego. Abrimos nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y de nuevo está aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos a situar en el Vaticano porque hoy se ha presentado la cuarta jornada mundial del pobre que se celebrará el próximo domingo.
Esta jornada fue instituida por el Papa Francisco hace ya 4 años y en este 2020 lleva por lema Tiende la mano al pobre. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque este año por la crisis sanitaria se han tenido que suspender algunos de los actos habituales que el Papa solía hacer con los más pobres, como el almuerzo comunitario para más de 1.500 personas en el aula Pablo VI o la instalación de un dispensario en la plaza de San Pedro, sí que se celebrará una misa en la Basílica ante solo 100 personas en representación de los más desfavorecidos del mundo. Rino Fisichella es el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización.
La Jornada Mundial dei Poveri.
La Jornada Mundial de los Pobres sigue siendo una cita a la que las diócesis del mundo miran para mantener vivo el sentido de atención y fraternidad hacia las personas más marginadas y desfavorecidas. El subsidio pastoral que este año se ha preparado para ayudar a las parroquias y a las diferentes realidades eclesiales es un instrumento eficaz para que la jornada no se limite solo a las iniciativas caritativas, sino que éstas sean sostenidas por la oración personal y comunitaria. Las medidas de precaución respecto al COVID no impiden que el Vaticano esté realizando pruebas de coronavirus gratis para las personas sin hogar y también distribuye la vacuna contra la gripe a quienes duermen en los dormitorios sociales. Como parte de las iniciativas para la Jornada Mundial de los Pobres, se han enviado 5.000 paquetes de alimentos a las parroquias de Roma para personas con dificultades.
Gracias, Eva. En Francia, el Consejo de Estado ha instado a los obispos y al Gobierno a negociar para que se reanuden las celebraciones.
La Conferencia Episcopal Francesa y numerosas asociaciones católicas habían presentado un recurso al Consejo de Estado para que se permitiera la celebración de culto a pesar de las restricciones. Corresponsal en París, Asunción Serena.
A pesar de que el culto público sigue suspendido tras el rechazo del recurso interpuesto por la Conferencia Episcopal y varias asociaciones católicas para poder celebrar misa, el Consejo de Estado ha pedido al Gobierno que negocie con la Iglesia para encontrar una solución de salida a esta crisis antes del lunes, algo que podría concretarse con el refuerzo de medidas sanitarias suplementarias. Sin embargo, según Le Figaro, el Gobierno no tiene ninguna prisa por responder a los católicos que no se ha puesto en contacto con los obispos. Son muchos los que viven la actitud del Gobierno como una injusticia, como es el caso de Monique. Me parece injusto que supriman la asistencia a la misa cuando hay mucha gente que va al colegio, a los comercios, a hacer compras, pasearse, y ahí el COVID no causa ningún problema. Añaden que en las iglesias se impone desde hace meses medidas estrictas sanitarias que han permitido que no haya habido ningún caso de foco de contaminación, a pesar de que las celebraciones hasta ahora eran diarias.
Y Cáritas Española ha enviado ayuda a las Cáritas centroamericanas para paliar las consecuencias del huracán ETA.
Cáritas Española ha liberado una partida inicial de 30.000 euros procedentes de sus fondos de emergencia para responder a la petición de ayuda urgente lanzada por Cáritas Nicaragua con el objetivo de garantizar ayuda humanitaria a 500 familias.
Pues vamos concluyendo nuestro espejo de hoy. No sé si habrá alguna institución en el mundo dispuesta a un ejercicio de transparencia, de rigor y autocrítica como el que ha mostrado la Iglesia al publicar el llamado informe McCarrick. Los pecados de sus hijos son motivo de dolor y humillación para la Iglesia a lo largo de toda la historia. La torpeza, la negligencia, las malas prácticas, las equivocaciones. Todo ello se ha traducido en terribles injusticias, en el caso de las víctimas de abusos, en escándalo para la fe de mucha gente sencilla y en oprobio para una comunidad que querríamos ver siempre limpia y espléndida. Pero esa limpieza y ese esplendor solo vienen del Señor, y a Él tenemos que volvernos una y otra vez para convertirnos desde la primera generación de cristianos, porque sin eso, cualquier procedimiento mejorado, cualquier alerta o legislación van a ser insuficientes. Decía Benedicto XVI que lo más difícil para él había sido siempre elegir a las personas. Para eso no hay infalibilidad que valga. Y el que no se haya equivocado, que levante la mano. Claro que se han equivocado los papas y los obispos y los consejeros varios y los laicos. Y es verdad que las consecuencias en el caso McCarrick han sido trágicas. Pero solo en este caso, solo en la Iglesia Católica. En estos días, junto al dolor y al escándalo sincero, descubro también mucha hipocresía y mucha banalidad en las cosas que se escriben. Como ha dicho el cardenal Parolin, ningún procedimiento, incluso el más perfeccionado, está libre de error, porque involucra las conciencias y las decisiones libres de hombres y mujeres. Eso sí, todos, desde el Papa hasta el último fiel cristiano, tenemos que ser conscientes del peso dramático de nuestras decisiones y omisiones. Así concluimos hoy esta edición del Espejo y, como siempre, cedemos los trastos, le damos el relevo a Antonio y Rey y a los compañeros de Mediodía Cope para que nos informen y nos cuenten todo lo que está pasando en España y en el mundo. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? ¿Qué taurino vienes hoy? Bueno, vamos a estar en el Congreso, en primer lugar, donde no va a haber sorpresas, se van a rechazar las 7 enmiendas que se han presentado contra los presupuestos. Pero en una sesión que nos deja una clave principal, ya el gobierno se ha quitado definitivamente la careta y ha dejado claro con quién quiere sacar adelante las cuentas. El trámite no ha hecho más que empezar, se votará allá para finales del mes de noviembre de este mes, pero la propia ministra de Hacienda ha dicho que su objetivo no es Ciudadanos, sino que quieren contar con los apoyos